SER Podcast.
Hemos venido a matarnos, cualquier terreno nos sirve. Con esta cita de los duelistas de Joseph Conrad, damos la bienvenida a este campo de batalla cultural de la cadena SER, que es La Hora Extra, a Emilio Gutiérrez Cava. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien, encantado de conocernos. Como decimos aquí, estoy encantado de conocerme.
Igualmente, sí. Emilio, 40 montajes teatrales más o menos a tus espaldas. Galdós enamorado es el último que vimos.
Sí.
También en el Fernán Gómez.
Sí, bueno, ahora lo estamos haciendo en el Bellas Artes.
Sí.
Lunes y martes. Bueno, es una neolectura teatral de ese texto.
Sí, pues nos encantó, pero hacía muchos años creo que no dirigías. ¿Por qué has querido volver a la dirección y por qué este texto en particular?
Bueno, en realidad es una propuesta de Yapagú, de una productora de Valencia, que dijo, bueno, pues vamos allá, vamos adelante, ¿no? Y entonces me propuso el montaje hace ya un tiempo y a mí me pareció muy sorprendente. En realidad porque yo había visto Los Duelistas, la primera película que dirigió Ridley Scott, hacía muchísimos años, y era una película que me encantó, una película perdida, como estas, es una película absolutamente perdida, y de pronto una película que a mí me fascinó el día que la vi. Además la vi en Playa de Aro, curiosamente en un cine de sesión doble, y entonces me quedé muy, muy sorprendido. Y claro, cuando me llegó esta propuesta de Yapagú, pues me pareció muy tentadora. Realmente, posterior a eso es que Javier Sahuquillo hace una adaptación del texto, me lo manda, entonces, bueno, entre dimis y diretes acaba la versión definitiva, que es la que tú has leído.
La adaptación es de Javier Sahuquillo, sí. Dice que él debe mucho a Ignacio García May y también
sí,
a ti mismo. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esta obra y en qué han consistido esas conversaciones y charlas tan apasionantes que dice Javier que habéis mantenido? ¿De qué hablabais?
Bueno, hemos mantenido charlas telefónicas, pero las hemos mantenido. Alguna ha sido personal, pero telefónicas porque él habitualmente tiene su centro de producción en Valencia. Y entonces hemos hablado, pues eso, a mí me parece que en esa escena falta algo, a mí me parece que sobra en esta otra. Se incorporó un personaje nuevo que no había, que es la mujer de Conrad, de Joseph Conrad, y entonces a través de todo eso pues hicimos otra visión nueva, otra visión, digamos, de lo que es Los Duelistas de Conrad, ¿no?
¿Qué tienen los textos clásicos, porque este podríamos decir que es un clásico, frente a los textos más contemporáneos?
Bueno, yo creo que es un estilo y una forma de contar la vida basada en otra manera de vivirla, ¿no? En la ingenuidad, entre comillas, que podríamos ahora hablar del siglo XIX, no sabía lo que se les avecinaba y a nosotros tampoco sabíamos lo que se puede avecinar más adelante, ¿no? Pero ellos tienen esa visión del mundo y hay una visión, una mezcla en Los Duelistas de romanticismo y de violencia, ¿no? De lo que es la guerra y de lo que es el amor. Y yo creo que eso está muy bien reflejado en la novela, está muy bien reflejado en la película. Y está, supongo que estará más o menos contado de otra manera en el teatro. Pero es una manera cercana de aproximar la historia de Conrad. Si yo fuese espectador y no hubiera sabido nada de Conrad ni nada de teatro y voy por primera vez a ver la obra, enseguida que saliese de la obra me iría a una biblioteca, si es posible, o a una librería, si es que tiene un poder adquisitivo uno, y compraría enseguida Los Duelistas y La Alegría. Eso sería el complemento ideal. Y si ya veo la película, pues totalmente completo.
Claro, habrá gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que no sepa quién es Conrad. ¿Quién sabe hoy quién es Joseph Conrad? Se pregunta nada más empezar la obra. Los españoles son un poco desmemoriados, tienen ciertos problemas con el recuerdo del pasado, se dice. ¿Quién es Joseph Conrad, Emilio, para quien no lo sepa? ¿Y cómo transitas tú, a tu edad, estos tiempos tan desmemoriados, sobre todo por parte de los más jóvenes?
Joseph Conrad es un autor que nace en Polonia, Alemania, en esa zona intermedia que existe hoy en día. Hay una confusión europea, que es la zona de Ucrania, Polonia, Rumanía, toda esa zona que está tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de nosotros, ¿no? Y Conrad nace en esa zona, que es una zona de mezcla eslava, mezcla germánica. Ahí hay un lío de razas, entre comillas, y un lío de religiones, de creencias, de costumbres, que hace que sea un personaje singular. Es el autor de cuentos y de novelas fantásticas. Está Lord Jim, por ejemplo, él habla en un momento determinado de Lord Jim y habla fundamentalmente de En el corazón de las tinieblas, que es su gran obra, ¿no? Y bueno, y en la obra, en el texto que hemos escrito, pues se habla de que como la gente no sabe lo que puede ser en el corazón de las tinieblas, dice tal vez Apocalipsis Now, que es donde está inspirado el, precisamente en el corazón de las tinieblas, la película de Coppola. Entonces, bueno, Conrad es un escritor que abarca toda una serie de facetas, como podría adquirirlas Jack London en un momento determinado en la literatura inglesa, o como en ese momento, en el siglo XX, lo puede estar ocupando Benito Pérez Galdós en la literatura española, ¿no? Son escritores muy potentes que hablan de problemas de su época y de problemas un poco del pasado, porque esta historia está basada en un relato de... Bueno, de, realmente relata lo que es el primer imperio, ¿no? En 1794 hasta 1814, ¿no? Y entonces se va a esa época, un siglo casi antes, para, bueno, empezar a contar la historia de unos duelos, o un duelo singular que abarca toda la atención de Europa, cuando Europa está llena en una guerra civil prácticamente entre unos contra otros, alemanes, austriacos, rusos, franceses, y de pronto se va, la gente, la sociedad civil se fija más en ese duelo, al menos en el cuento de Conrad, de una manera, yo que diría, un tanto irónica, ¿no? Más en ese duelo que en lo que está pasando a su alrededor.
Como españoles, ¿olvidamos nuestro pasado o queremos olvidar nuestro pasado? ¿Por qué, sobre todo, los jóvenes tienen tanta falta de memoria?
Yo creo que es falta de curiosidad, falta de formación y una cierta indolencia, queramos o no, que hay que tener autocrítica, del pueblo español. Yo creo que esa indolencia viene tal vez del calor excesivo, de las horas de luz, de lo hermoso que es estar en la calle en vez de dentro de las casas. Yo creo que los nórdicos tienen la ventaja de poder tener menos horas de luz en ese sentido para desarrollar más la mente dentro del interior de sus casas, en el interior de su conciencia. Y el español la expande. En cuanto puede, se sienta al sol. Ahora pasaba con el taxi por una calle de Madrid y había unos señores sentados en un bar tomando el sol. Bueno, es así.
Eres tú el que me has hablado de Ridley Scott nada más empezar la entrevista. Quizás a Ridley Scott muchos hoy también lo conozcan por Gladiator o Alien, sí, u otros blockbusters más que por los duelistas. ¿Tiene el cine una capacidad mayor que el teatro de que las historias trasciendan, de que formen parte de nuestro imaginario colectivo? ¿Es el teatro más efímero?
El teatro es una representación en la que vives algo irrepetible. El cine se puede repetir muchas veces. Hemos visto que pasa del formato cine al formato vídeo, al formato DVD, al formato, bueno, todos los formatos determinados. El teatro no. El teatro mantiene un formato de relación personal que te hace que lo que ves ese día, al día siguiente no sea lo mismo. Y que la gente que está a tu alrededor forma parte del espectáculo. Yo siempre hablo de la frase de Berman. El teatro realmente básicamente es autor, actores, público. Eso forma, digamos, la columna vertebral de lo que es el hecho teatral. Si no, el público no es receptivo, pues no hay nada que hacer. Porque el público recibe las obras según lo que ve, pero al mismo tiempo según su estado de ánimo. Si colectivamente ese día el público no es receptivo o perceptivo de lo que está viendo en el escenario, aquello no funciona de ninguna de las maneras. Es una cosa curiosa que hemos comprobado muchas veces. Bueno, cuando antes se hacían las funciones prácticamente seguidos los días de la semana, el martes el público era muy frío, el miércoles era también frío, el jueves era cálido, no sabía bien por qué, el viernes volvía a ser frío, el sábado era entusiasta y el domingo volvía a ser medio frío, medio entusiasta, quiero decir. Y eso se repetía absolutamente de una manera inexorable cada semana. Era ineluctable, increíble.
Oye, teatro grabado también lo hemos visto durante el confinamiento. De hecho, tu sobrina nieta hizo un proyecto maravilloso para HBO de grabar grandes obras de teatro. Ya sé que no es lo mismo que estando en directo, pero no sé si también es una forma de que la cultura sea más accesible para todas esas personas que viven en sitios a donde desgraciadamente el teatro es que no llega.
Eso se discutió mucho en el momento en que en Televisión Española emitían solo Estudios 1, Gran Teatro o Primera Fila, que era uno de los programas estrella de la Televisión Española. Era uno de los programas que junto con los musicales formaba en los años 60 del siglo pasado, digamos, casi pase la base prácticamente de la televisión. Porque la información en el año 60 de 1900 no era precisamente una información muy, muy fiable, o al menos era una información que no era libre. Sin embargo, el teatro, a pesar de que estaba adaptado a las normas de censura e incluso a la longitud de la obra, sin embargo, era libre lo que se decía, ¿no? y sobre todo se conocía a través del teatro autores increíbles, a Ibsen, a Dostoyevsky, a todos, es decir, prácticamente a la totalidad del repertorio mundial, incluso al propio Arthur Miller, ¿no? Y eso pues daba una riqueza que evidentemente al público le conectaba. Otra cosa era si eso era teatro o no lo era. Harold Teglen, que era un maestro en el periodismo, y sobre todo en el periodismo teatral también, y en el político, dijo que sí, que eso era teatro. Yo no estaba de acuerdo con él. El teatro es un poco lo que antes hemos hablado, ¿no? Eso era, sería un streaming hoy en día, ¿no? Pero claro, eso estaba ya manufacturado, estaba hecho, no podía ya salir mal. Salvo los primeros estudios uno, que sí podían ser teatro porque los hacíamos en directo, el resto ya estaba manipulado y por lo tanto no era un espectáculo en vivo, claro.
Los duelistas, más que una novela histórica, diríamos que es antihistórica y además una sátira antibelicista. ¿En qué sentido? ¿Cómo se traduce eso?
Bueno, se puede, o sea, tiene todas las lecturas que quieran los espectadores. A mí me parece que un texto teatral, cualquiera de ellos, salvo los que sean de teatro de diversión, están para que el público, para que la gente que se sienta allí en la butaca, analice según su perspectiva lo que quiere ver o lo que no quiere ver, o lo que desea extraer de eso o no desea. Y entonces los duelistas pueden ser tomados desde el tono irónico, desde el tono belicista, desde el tono romántico. Y bueno, desde cualquier medida tú puedes calibrar lo que está diciendo Conrad. Otra cosa es el montaje teatral. Yo en el montaje teatral, claro, Conrad y su mujer Jessie pasan a ser los protagonistas un poco de la historia, porque Conrad cuenta la historia al mismo tiempo que los duelistas están allí y a veces incorpora él mismo y su mujer personajes de la novela, ¿no? Naturalmente esos personajes están mimetizados y son a veces incluso hasta raramente hechos. Y sin embargo los duelistas mantienen siempre su postura, su idiosincrasia, la de uno de ellos, que es la de ser noble absolutamente, que es el caso de Duber, y la del otro, que es el hombre que viene del pueblo y que dice en un momento determinado, gracias a Napoleón, el hijo de un herrero, o puede ser un general. O sea, vienen de esa elección que viene del heroísmo y del valor, que es la suya. Y ese fero, bueno, está pidiendo, exigiendo que la sociedad francesa reconozca que a pesar de que ahora está Luis XVIII en el trono de Francia, realmente su nobleza no es equiparable a la heroicidad que él ha tenido y que por lo tanto es general del ejército francés.
Ahora te pregunto por los personajes, pero por poner un poquito el contexto en el que estamos, más que por una razón lógica, Napoleón se bate contra toda Europa por una cuestión de puro orgullo. En la obra se habla mucho del honor. El honor no es otra cosa que una buena dosis de orgullo, celos y estupidez. ¿Se puede hablar hoy del honor y en qué sentido? ¿Qué significa hoy el honor?
En sentido estricto, yo creo que hoy el honor se ha perdido de una manera rotunda. Pero sobre todo se ha perdido la valía ante uno mismo. Yo creo que hoy no hay espejos. No hay espejos en los que la gente pueda mirar sin darse cuenta del ridículo que está haciendo. Yo me he mirado a veces al espejo y he visto que he envejecido. Por ejemplo, la clase política, toda la sociedad en general, no tiene el valor de enfrentarse a su espejo. No es capaz de decir, he envejecido, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, no me sirve ya esta moda que llevo. No, son arrastrados por el consumo y por una serie de valores totalmente falsos. No hay valores de consumo, no hay valores de economía. Está el valor del ser humano y ese valor está por los suelos. Y el valor está muy junto al honor. O sea, tú tienes que defender el honor tuyo y la honestidad tuya. Cuando ahora se habla de corrupción, se está hablando de algo muy viejo. Viene de un verbo latino. La corrupción ha existido siempre. El honor también ha existido siempre. La gente que ha tenido honor no ha tenido corrupción. La gente que no ha tenido honor ha tenido corrupción. Esa es la diferencia. Y hoy el honor está un poco apartado. Hay gentes que lo tienen. Gentes que siguen manteniendo que hay que ser honrado. Que hay que ser honesto con uno mismo. Eso es el honor. Y los que no tienen eso, están deshonrados ante la sociedad. Y eso, sin embargo, la sociedad no sabe apartarlos. Aparta al delincuente, que coge una naranja y la roba, pero no aparta al que por deshonor tendría que estar apartado. muchos políticos tendrían que estar fuera de la sociedad, pero no están recibidos, o sea, no ser recibidos en recepciones ni en actos públicos, no deberían asistir. También periodistas, también actores, también incluso zapateros, también, no sé, gentes que se dedican a los negocios, no deberían ser admitidos socialmente. O sea, hay que volverles la espalda. Sin embargo, no se vuelve la espalda a nadie. Todos dicen, soy inocente. ¿Se ha mirado usted al espejo? ¿Sabes de verdad si es inocente? ¿Se cree usted inocente? Yo sé que he hecho cosas muy malas en mi vida y también he hecho muy buenas, porque esa es mi naturaleza. Yo soy un ser humano, no soy un ángel. Es más o menos el honor.
La falta de espejo, así como en el traje del emperador, ¿no? El emperador está desnudo y...
Desnudo o vestido, claro.
Vestido, claro. No sé si también es una de las razones por las que vivimos hoy tiempos prebélicos o bélicos. En realidad, esos gobernantes que son también muy orgullosos, muy vanidosos, muy estúpidos, en realidad, como se dice.
Sí, es una época de mercaderes en las que se están vendiendo productos y negocios particulares a costa de poner por delante la bandera de los países. Yo creo que es absolutamente obsceno ver lo que de pronto pasa en el Caribe en este momento, ¿no? Y saber que las razones del derrocamiento de Maduro, si es que lo consigue el señor Trump, pues son razones económicas. Poco le importa al pueblo venezolano, poco le importa la democracia o la libertad de este señor. Lo que le importa es el petróleo de Venezuela, el negocio que se hace con eso. A él y a una serie de élites, ¿no? Y eso está ahí, y eso es la verdad. ¿Por qué hay que estar siempre enmascarando la verdad? Porque la verdad no se puede reflejar en el espejo. Sería un rayo que te fulminaría. Y entonces todo eso significa que hemos creado un mundo muy confuso. Un mundo que, por ejemplo, Stefan Zweig cuenta en el tiempo que pasado. Pues ese mundo es el que uno ve ahora y dice, pero este mundo ya no es mío. Es un mundo de locos, ¿no? En el que la Navidad se adelanta a noviembre, en el que el verano se adelanta al marzo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué trascendencia tiene el ser humano? La indiferencia no puede tener otra. Eso es lo que está pasando hoy en día.
De campaña en campaña de consumo.
De campaña en campaña de consumo, exactamente, sí. Sí. Sí, o sea, se habla del verano y no se habla de la playa o del sol. Se habla de la ocupación hotelera, de los millones que van a dejar el encendido de luces en Navidad. Si eso no es ser un mercanchifle, pues que baje Dios y lo vea.
Otra de las lecciones que podemos extraer de esta historia, como advertías antes, es cómo también se han trazado de forma muy confusa las fronteras entre países al azar, según el capricho de quien gobernaba, Ucrania...
Sí, o bueno, en este caso sí, claro. Lo que pasa es que en aquella época yo creo que las fronteras eran menos determinadas. Yo creo que las fronteras se determinan y causan una debacle a partir de la Primera Guerra Mundial. Cuando se delimitan el Tratado de Versalles y se delimitan de una manera injusta, desde mi punto de vista, a pesar de toda la agresividad que hubieran tenido los alemanes en la Primera Guerra Mundial, yo creo que en el siglo XIX todavía esas fronteras aún están difusas y en el XX esa guerra marca unos territorios y marca unas... Bueno, lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Por qué Ucrania está en guerra con Rusia? Pues porque Ucrania era un reino independiente de golpe, de pronto es absorbido por Rusia, vuelve otra vez a ser de la Unión Soviética, y eso crea naturalmente una tensión que está ahí todavía. El presidente Obama dijo en uno de sus mandatos, todavía estamos viviendo la Primera Guerra Mundial. Eso dijo yo, no. Creo que está en hemeroteca. Sí.
Estos dos duelistas son de Hubert y Feró, sí. Eso es, interpretados por Juan Carlos Mesonero y José Juan...
No, Juan Carlos ha tenido que ser sustituido, sí, por Francisco Ortiz. Ha tenido que ser sustituido porque tuvo una lesión en la mano en uno de los duelos.
¡Ostras!
Y yo, naturalmente, lo sentimos muchísimo todos los que estábamos en el montaje, ¿no? Que se lesionara la mano en un duelo. Y ahora a los duelistas los cuidamos como si fueran niños de pecho. Les preguntamos, ¿cómo estáis? ¿Os duele un costado? Porque realmente son frágiles y tienen 5 peleas muy, 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 muy brutales.
Claro, ¿cómo se escenifica esa esgrima sobre el escenario?
No, es que esgriman.
Es esgrima, o sea, no vamos a ver un teatrillo, vamos a ver un duelo de verdad.
Van a ver, sí, o sea, atacan con espadas y con sables, bueno, de verdad.
¿Cómo habéis trabajado esto con los actores?
Lo están trabajando con un profesor de esgrima Y entonces ese profesor, que es Javier, los está llevando por el lado que supone un montaje naturalmente coordinado, sincronizado con lo que se pasa en escena, con las intervenciones de Conrad. Todo eso está llevado así.
Francisco Ortiz y José Juan Sevilla.
José Juan Sevilla es el otro duelista, sí.
Feró es la viva expresión del furor reprimido, actúa como una especie de drogadicto buscando darse una razón para el vuelo. De Huber parece más tranquilo, un hombre recto con un gran sentido del honor, Leo. Sí. ¿Cómo definirías a estos dos personajes y qué tienen al final en común?
Los dos tienen honor militar. Sin embargo, de Huber está adornado por el honor de clase. Él es varón, entonces Feró no. Feró es un hombre que es hijo de un herrero. Entonces, naturalmente, pues eso marca también la clase social, ¿no? La forma del trato de las cosas. Feró quiere subir a una clase social y, sin embargo, de Huber quiere mantenerse en la suya. Y habla del honor, pero también habla del honor aristocrático. Es decir, yo soy noble, soy varón, y este es un tanto gusano, ¿no? Y hay ese mantenimiento, aunque no se nota. Pero por encima de eso está el honor militar. Y los dos son militares. Y los dos admiran que son valientes. Y los dos comulgan con esa valentía. Y por lo tanto son iguales en eso. Y en eso Huber nunca a Feró le niega que es muy valiente y que no merece nunca ser perseguido. Y le protege, curiosamente.
Esas clases sociales también las hemos heredado con los años. Y ese ascensor roto donde un herrero puede llegar a...
Puede llegar a, pero quiere siempre acercarse a la otra clase, no crear en la suya la nobleza.
Claro.
La nobleza que sí se intenta crear seguramente en el 19 con la burguesía. O sea, equipararse a la nobleza rancia, entre comillas, nunca mejor dicho que rancia, y sin embargo no puede, ¿no?
Daniel Ortiz y Aurora García Agut, estos sí, no han sufrido Daniel incidentes. Ortiz,
sí. Sí, Daniel es el gran hacedor de toda la obra, ¿no? Uh-huh. Es el que cambia, cuenta y dice, soy Conrad, ¿no? Uh-huh. El cuadro de intérpretes a mí me parece maravilloso. Uh-huh. Se llevan muy bien entre ellos y son muy magníficos intérpretes.
Daniel y Aurora dan vida a Conrad y a su esposa mujer, Jessie, que dice que habéis introducido este personaje nuevo. Uh-huh. Se desdoblan además en varias figuras, sí, para narrar la historia desde múltiples perspectivas. ¿Cómo es el diálogo entre ellos y el diálogo que mantienen también con los duelistas?
Sí, eso es muy interesante. Bueno, el diálogo que mantienen con ellos es un diálogo absolutamente familiar, coloquial, de matrimonio. Y cuando ya están en papel dentro de la historia de los duelistas, se convierten un poco en esos personajes. Conrad le dice al público, ahora me voy a convertir en coronel. ¡Pum! Y se convierte en coronel. Ahora voy a ser Fouché. Y se convierte en Fouché. Y yo creo que eso visto desde fuera es muy singular. Porque tú no engañas al público. Tú lo que le dices al público es, imagine. Lo que hacía un poco Shakespeare, ¿no? Imagine ahora que es Fouché, créaselo lo que está contándole, pero no como Conrad, sino como Fouché. Y sale y entra de la escena, ¿no? Y yo creo que eso es muy atractivo desde el punto de vista narrativo. Es decir, si te sientas en una butaca y ves eso, dices, pues me lo está contando más o menos de una manera correcta, ¿no? Me está llevando de una... O sea, no se rompe nada. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero se buscan formas de aquí y de allá, que son las que comportan la civilización y sobre todo el acervo cultural humano.
Y además lo cuentan con elementos lúdicos, porque el texto tiene bastante humor. No sé si esto lo has introducido, si lo tenía el original.
Está mantenido. En el original mantiene una cierta ironía, pero no llega el humor. O sea, nosotros hemos acercado, por ejemplo, lo de Apocalipsis Now, no está en el texto original, claro. Y otras referencias, ¿no?
¿Es el humor necesario para estos tiempos también tan trágicos y violentos?
Sí, es una espita. Es una espita de seguridad. Suelta, de vez en cuando suelta humo. Y la olla no explota del todo. No, afortunadamente en el mundo no solamente están Putin, no solamente está Trump, no solamente está Bolsonaro, no solamente está Milei, no. Hay otras gentes. Hay investigadores, hay gente que se sacrifica por los demás, hay enfermeras, médicos, bomberos, personal sanitario, auxiliares, todas nuestras necesidades. Y esos son realmente los auténticos héroes de la sociedad.
En estos días también en los que muchos lo que buscan es la fama y su minuto de gloria, ese honor también contemporáneo, entre comillas, a estos personajes también les preocupa cómo van a quedar reflejados sus nombres en los libros de historia.
Yo no sé si eso era para ellos necesario, ¿no? Yo creo que Conrad lo que hace es un homenaje a esas gentes de la retirada de Moscú. También hace esa alabanza de las gentes de Austerlitz y también un poco de la sociedad de la época, que cambia el mundo en cierta medida, ¿no? La Revolución Francesa cambia el mundo, digamos, civilizado en aquel momento, ¿no? Yo tengo un atlas en mi casa de 1870, es un atlas, en el que hay un gran mapa de África. En el centro de ese mapa hay un letrero que pone Países desconocidos. Hoy ya sabemos cómo son nuestros países, explotados por los conocidos, desde el Congo belga, explotado por el rey Leopoldo, bueno, por el rey, por el, la sociedad del rey Leopoldo, y explotados por los demás países europeos. Hoy sabemos cómo es ese mundo. Y yo creo que hay un homenaje a ese mundo que aún era desconocido, en el que aún había esperanza. Yo quiero creer que hay esperanza, que no todo va a ser inteligencia artificial, que está muy bien, bien aplicada. Pero todos sabemos que los inventos generalmente no se aplican para bien. La dinamita se aplica para volar una montaña y abrir un nuevo camino, una nueva mina, una nueva esperanza. Pero también la dinamita se utiliza en los proyectiles, en la guerra, en las matanzas, el mal uso y el buen uso. De la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Se va a utilizar bien y se va a utilizar mal.
En la pieza hay música en directo, también habéis utilizado algunos elementos audiovisuales. Uh-huh. Cuéntanos cómo es la puesta en escena. Entiendo que tú...
Sabes más del montaje que yo.
¿Utilizar inteligencia artificial de momento no?
No, hemos utilizado audiovisuales y sonido, claro, y la luz fundamentalmente. La luz sí que va con un poco de inteligencia artificial, supongo ya, porque esto está ya incorporado a ordenadores y a programas.
¿Qué importancia tiene ese gran ventanal que describe Sauquillo?
Por ahí se ve todo. ¿Mm? Por ahí, o sea, es como si fuese la casa de Conrad. Y desde esa casa se va viendo un poco lo que va pasando fuera. Sería un poco... Todo es imaginación.
¿Deja hoy el teatro quizá menos lugar a la imaginación? ¿Necesita el público a lo mejor cosas más masticaditas y también llenas de audiovisual?
Necesitan mover esto. Ya. Necesitan mover la cabeza. No, el teatro da preguntas y respuestas a la vez. Y es el público el que pide o no pide. Ir al teatro a distraerse está muy bien, pero de vez en cuando hay que ir a pensar. Un libro está muy bien para leer un libro de lectura rápida, ¿no? Dices, qué divertido. Pero luego hay que entrar en un texto y decir, uff, de lo que me estoy enterando, ¿no? Está muy bien leer a todas estas jóvenes escritoras de la generación actual, pero de vez en cuando ver... Y leer un texto de Simone de Beauvoir está muy bien. Y otros textos anteriores de mujeres eminentes, Emilia Pardo Bazán, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Con quien has trabajado, claro. Sí. Otra de las ideas que aparecen en el texto es la de la obsesión humana por la búsqueda de la propia muerte. La muerte es uno de los asuntos sobre los que más se ha abierto, quizá porque la hemos visto muy de cerca durante la pandemia, a hablar, desnaturalizarla o naturalizarla al revés en la literatura o en las artes escénicas. ¿Cuál es la reflexión aquí sobre la muerte en la obra? ¿Qué relación tienes tú también con la idea de la muerte?
Uf, hace muchas preguntas en una sola. Bueno, en la obra, sí, está presente la muerte. Cada duelo es una posibilidad de morir. Cada batalla es una posibilidad de morir. Pero yo creo que estos dos duelistas no tienen en cuenta la muerte. Yo creo que solo se les presenta de una forma real y realmente se asustan en el último duelo, que no voy a decir cómo termina, ¿no? Ahí sí que se plantea a los dos duelistas, por lo menos a uno de ellos, la posibilidad de morir. Y entonces ahí sí que salta esa idea. En cuanto a la muerte que uno siente, o lo que yo siento ante la muerte, es que es irremediable en primer lugar. Y en segundo lugar que llegará. Y no sabré cuándo ni cómo, pero llegará. Y eso pues tampoco puedo evitarlo. O sea que vivo el día a día. De pronto me sabe suculento el sándwich que me he tomado esta mañana en el desayuno, o me sabe suculento sentarme de pronto ante el televisor por la noche cuando volvemos de los ensayos, Marta Gutiérrez Abad, que es mi ayudante de dirección y que también trabaja en Galdós Enamorado como actriz, y de pronto sentarnos allí a ver la televisión y decir, hoy pues está muy bien que haya pasado esto en otro sitio o en otro país o aquí, porque eso te devuelve a la realidad de ese momento, de ese día, que luego termina metiéndote en la cama calentito o frío, depende de cómo estés, y decir, ha pasado un día más que he ganado a la vida, que he ganado al tiempo, y eso es maravilloso.
Un par de preguntas para terminar. Conrad también afirma que ha buscado el amor de los lectores y de sus personajes toda la vida. A ti te he escuchado en alguna entrevista decir que no te has retirado precisamente por el amor de tu público.
No.
Entre otras razones. Bueno. ¿Sientes ese cariño del público? ¿No has aprendido lo que es el aburrimiento y el no hacer nada, como también aprende uno de los duelistas en la vida?
Yo estoy haciendo algo. Yo soy incansable, o era incansable, al menos en este sentido, ¿no? Y aunque no haga teatro, o bueno, lo estoy haciendo ahora, pero si no vuelvo a hacer teatro, no importa. Porque yo tengo muchas cosas a las que dedicarme dentro del teatro, ¿no? Investigación teatral, revisión de textos, cosas que a mí me gustan mucho y que me quitan ahora tiempo porque estoy dirigiendo una obra que también es apasionante, ¿no? O sea que yo busco en ese sentido el paso de las horas o el paso del tiempo a través de eso, ¿no? No creo que haya un segundo perdido. Le ganamos al tiempo, o el tiempo nos gana a nosotros, pero nunca en ningún caso perdemos el tiempo.
¿Cómo le gustaría a Emilio Gutiérrez Cava que le recordaran en los libros de texto?
Ah, bueno, tú hablabas de, pues sí, del recuerdo. Pues no lo sé, francamente. Yo creo que, como decía Albert Camus en un pensamiento de uno de sus libros maravillosos, yo admiro mucho a Albert Camus, decía, dentro de 50 siglos nadie sabrá quién era Goethe. Y tenía razón, nadie lo va a saber, ni Shakespeare. Dirán, ¿qué es eso, no? Nosotros no sabemos, o los poetas o algunos poetas que había en la Grecia clásica, y estábamos mucho más cerca, y no lo sabemos. Incluso sus textos están destruidos, ¿no? Porque dentro de 50 siglos, cualquiera sabe. Seguramente toda la Tierra estará destruida, y seremos un silencio en el universo, pero habremos sido. Lo importante no es ser, sino haber sido. Y cuando ya eres, ya eres, ya has sido.
Es un placer disfrutar contigo y de ti en los escenarios, dirigiendo o actuando, pero también te hemos visto en muchas películas y personajes memorables, más de 110, creo recordar. ¿Tienes ganas de volver a hacer cine? ¿Por qué hace tiempo que no haces cine?
No, me han ofrecido varias cosas este año, pero bueno, yo tengo una limitación de insuficiencia respiratoria debido al COVID, y eso naturalmente en los rodajes de hoy en día, que son muy largos y muy intensos, yo no me lo puedo permitir. Además, yo ya tengo una edad, igual que hay, yo creo que deberían hacer un código, igual que hay una edad en el cine para que los niños rueden, pues cuando cumples los 80 debería haber también un código para tenerte solo 3 horas, 2 horas, ale, a descansar, ale, a volver al set. Y eso naturalmente no está contemplado, y yo no contemplo de momento hacer nada cinematográficamente hablando, salvo que esté sentado y respirando oxígeno, no creo que lo haga.
El hambre mueve el mundo, Emilio Gutiérrez Cava. En esta vida hay individuos que no se detienen ante nada con tal de avanzar. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra y mucha mierda.
Muchas gracias a ti, Daniel. Gracias.
Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.